Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Ahorro y protección al mismo tiempo, seguro MetLife Joven, salud más ahorro. Mazda Dumai, expertos en Mazda. CMPC, vive lo natural. Y Upago.cl, tu cobros en línea, presentan La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a la Mañana de Agricultura que comienza a esta hora cuando ya son las 8:05 este lunes 18 de noviembre, con la que ha sido por lo lejos la nota y la noticia más relevante durante los últimos días, que es la causa que está enfrentando el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Se han vuelto a revelar nuevos antecedentes de la carpeta investigativa, entre ellas la declaración del presidente Gabriel Boric, pero también el Mercurio trae esta mañana la declaración que hizo ante la Fiscalía de la Fuente, el ex jefe de gabinete de Monsalve, que se mantiene en esta detención, acotada, es una detención, tiene una figura legal bien particular la detención que está haciendo Monsalve en este minuto ahora en el cuartel de la PDI, pero transitoria, es transitoria, para enfrentar mañana la formalización por parte del fiscal Javier Armendáriz, que comenzó el día viernes, pero que fue suspendida y que va a continuar este día martes. Nuevos antecedentes, nuevas declaraciones, nuevas para el público, ¿no? Para la audiencia y para la opinión pública, porque en rigor, bueno, cada uno sabe de qué parte y de qué manera se enteró de la historia que complica ahora al ex subsecretario del Interior. Hablemos con Jorge Burgos, ex ministro y precisamente ex subsecretario del Interior, sobre este caso, bueno, también las elecciones de gobernador regional. ¿Cómo está?
Hola, Cristina, gusto en saludarlo a usted y a la gente que escucha Agricultura tan tempranito un día lunes.
Que mucha gente, le voy a contar.
Sí, yo sé.
Así que lo saludamos a todos, por supuesto. Oiga, usted ocupó el cargo de subsecretario del Interior. Desde esa perspectiva, ¿qué le parece la situación que está enfrentando Monsalve? Se ha dicho que era el SAR, el sheriff de la seguridad pública.
Bueno, la verdad es que es un cargo íntimamente relacionado con el tema de la seguridad y el orden público. Los subsecretarios del Interior son personas de confianza absoluta del gobierno, son ministros de actos públicos. Han habido pocos subsecretarios del Interior desde que se recuperó la democracia. Desde luego hubo un subsecretario del Interior, que Belisario Velasco, el primero de la democracia, que estuvo todo el gobierno de Erwin, la mitad del gobierno Frei. Y después los presidentes han tenido en general pocos subsecretarios. El presidente Piñera, yo tengo buena memoria para esas cosas, en el primer gobierno tuvo los 4 años a Rodrigo Villa, uh-huh. Después tuvo dos, en fin. Es un cargo importante. Entonces, la relevancia de que los chilenos veamos al subsecretario del Interior esposado y denunciado por delitos de la magnitud, de la profundidad, de lo excretable que puede ser la violación y el abuso deshonesto, es bien impactante. El impacto brutal. Más allá, que siempre hay que decirlo, porque es lo que corresponde, quien resolverá en definitiva si le correspondió participación punible, serán los tribunales de justicia, sí, en un Estado de Derecho. Porque además hay que tener cuidado con dictar sentencia y culpabilidades anticipadamente. Y particularmente tienen que tener cuidado en eso el mundo de la política y el mundo de los medios de comunicación. Porque siempre hay que tener presente lo anterior, más allá de todas las pruebas que aparecen redarguibles, profundas, complejas, macizas. En un Estado de Derecho, quien resuelve la partición punible, y todos tenemos que aceptarlo, porque es una regla básica de la convivencia. Básica de la convivencia.
Pero entendiendo aquello, la contundencia de los datos que se tienen por hoy sobre la mesa son brutales. Independiente de lo que dictamine la justicia, el hecho que un subsecretario haya sido acusado en su minuto de dos delitos, como usted dice, de la mayor magnitud, mayor impacto, que abuso sexual y violación consumada, es gravísimo.
No, sí, no hay duda que la denuncia es gravísima. No hay ninguna duda. Y de hecho, desde el punto de vista procesal, hay ciertos datos, más allá de la defensa del imputado, del denunciado, que indican que, desde luego, la Fiscalía, el ente que, de acuerdo también a nuestro Estado de Derecho, tiene el monopolio de la persecución penal. El monopolio de la persecución penal en Chile lo tiene el Ministerio Público por disposición constitucional y legal. Estoy como el subsecretario Cordero hablando muy jurídicamente, sí, pero en estas técnico, cosas hay que técnico. Hacerlo, porque bueno. Y ese ente, ese órgano autónomo, no poder, como dicen por ahí, ese órgano autónomo, tiene la convicción de que tiene un caso de violación y de abuso, y por eso que ha formalizado. La formalización no ha terminado. Creo que mañana pasado, ¿no es cierto?
Mañana martes.
Y el juez no ha expedido una resolución todavía. El juez de garantía no se ha pronunciado sobre qué medida cautelar y cuánto es el plazo de investigación.
No, lo que pasa es que, claro.
Mientras tanto, atendida a la circunstancia, el propio juez accedió o decretó, no sé si accedió o decretó, a que se produzca esta figura especialísima que tiene el código que usted señalaba, aquí está lo que se denomina la detención
transitoria, ¿no?
En tránsito, entiendo, y que tiene que ser cumplida no en una cárcel, porque el juez no se ha expedido, sino que en un local de la policía, donde entiendo que vive en estos días el subsecretario.
Sí, lo cierto es que se juntó la defensa y uno de los principales argumentos también que acogió el magistrado en ese momento, el séptimo juzgado de garantía, es que la defensa tuvo acceso tarde a la carpeta investigativa. Y ayer, sí, entiendo que este fin de semana, precisamente ayer, creo, Monsalve, sí, ¿verdad? Ayer se reunió más de 5 horas con su defensa precisamente para bajar la defensa. Pero
no, por eso está bien lo que hizo el juez, porque tiene que haber elementos que desde el comienzo determinen la procedencia de un justo debido proceso para todas las partes, porque si tú cometes errores, después eso se refleja en recursos de nulidad. Pero así todo lo que te quería decir es que, teniendo presente en el fondo la decisión, oiga, tiene que tener más tiempo para estudiar los antecedentes antes de contestar lo que se va a hacer ver en la formalización. Ese plazo no lo pasó en libertad, lo pasó detenido. Hay algo detrás de eso. ¿O no? Sí, pues.
Hay una situación bien compleja en todo caso, porque la figura del subsecretario Monsalve en su momento era muy poderosa en La Moneda. Y a partir de la declaración del presidente Boric, que se filtra durante este fin de semana también, es que hay ciertas dudas respecto del actuar de La Moneda sobre la pertinencia y también los tiempos en las tomas de decisiones. Al principio se sabía que había una denuncia. Hoy ya hay datos más concretos, al menos en base a la declaración del presidente, que efectivamente La Moneda supo que ya el día martes había una denuncia de abuso o al menos de violación contra el subsecretario Monsalve. Y pasan al menos 36 horas para que él salga de su cargo. Usted, a juicio de sus ojos, de su experiencia política y también de haber tenido el cargo de subsecretario del Interior, ¿se fue imprudente en ese lapso, en ese tiempo? ¿Se debería tomar una acción previamente?
Bueno, yo he leído así, no con detenimiento absoluto, pero lo que salió en la prensa el fin de semana, bueno, porque desde que se terminó la reserva del expediente, o no sé cómo lo llaman, el expediente, o la causa, o el cuaderno, se ha hecho todo público.
Todo.
¿No? O sea, todo. Lo único que no se ha hecho público, supongo, y espero que no, son cosas, video y cosas que puedan reflejar la identidad o la cara de la denunciante. Sería malísimo. Yo entiendo que en eso no ha cambiado mucho, que la ministra del Interior dijo hace muchos días que ella conoció de esto por una información telefónica, no sé si telefónica, información que le entrega el director de investigación. Y eso es el martes en la tarde, entiendo, en la tarde. Entonces, eso no ha cambiado mucho. No, lo que conocemos ahora es lo que declaró judicialmente el señor presidente de la República en un testimonio voluntario que le otorgan los fiscales, en donde hay más detalles sobre la reunión que tiene esa noche del martes, después que la ministra del Interior le comunica este hecho, o sea, al momento de sentarse el presidente de la República con el subsecretario en ese momento, el presidente ya sabía que había sido objeto de una denuncia de esta magnitud. Yo sigo creyendo, más allá de lo que ha sido revelado, Cristina, que el gobierno actuó desaprensivamente, actuó mal las primeras horas, y eso se lo dije, creo que lo conversamos aquí o en otro medio, en el sentido que pasaron muchas horas habiendo una denuncia de esta magnitud y teniendo a lo menos cierto conocimiento general de lo mismo, en que el señor Monsalve siguió de alguna manera, no de alguna manera, siguió actuando como subsecretario del Interior. Y creo que es más, tiene a mi juicio el aparece como subsecretario del Interior en la mañana del día que renuncia
el jueves,
el Congreso. Entonces,
la comisión fueron, ahí de presupuesto, debatiendo el presupuesto.
Eso. Fueron horas en que, más de un día, más de 24 horas en que no, a mi juicio, no se justificó esa situación. Yo creo que por lo que uno va conociendo, el gobierno debió haber tomado una decisión ese martes, haberlo hecho de otra manera también, sin involucrar tanto al presidente, no haciendo un acto público de renuncia, simplemente se le dio declaración por circunstancias de una denuncia de carácter penal, el señor presidente de la República pedido la renuncia al subsecretario del Interior, fulano.
Es que da la sensación que no se...
Y no una conferencia de prensa, fue como...
Sí, da la sensación que no se aquilató la información que se tenía. Y aquí hay quienes ven una suerte de contradicción en lo que primero dijo el presidente en esta famosa conferencia de prensa eterna, respondiendo un montón de preguntas, porque con la declaración ante la Fiscalía, porque en la declaración de la Fiscalía, él reconoce que el día martes... O sea, dos días antes de que Monsalve saliera de su cargo, un día después de la denuncia formal de la denunciante, ya sabía el presidente, al menos en su declaración judicial así lo dice, que había una denuncia de abuso sexual y violación. Entonces, teniendo eso sobre la mesa, pasan varias horas en que a Monsalve se le permite viajar al Bío-Bío, en el que sigue ejerciendo su rol de subsecretario, hasta que se filtra la información al diario La Segunda, y ahí parece reaccionar La Moneda al entender que esto realmente es grave.
Sí, pero sí, en su propia conferencia, el señor presidente de República, esa conferencia larga, dijo que le dice una periodista, la denuncia no es sinónimo de culpabilidad. Entonces había una cierta sensación de que podía todavía eventualmente tenerse alguna confianza en el subsecretario. Yo creo que ahí está el error. Yo creo que ahí está el error de haberle dado tanto tiempo. No sé si ese error procede de que... Bueno, desde luego procede una cosa que es bastante impactante, y una persona que es de confianza, muy de confianza, que tenía, como usted recuerda, mucho poder en función del cargo, de la ley, se encuentre en esa situación. Eso, a mi juicio, puede haber estado en el ambiente de las autoridades, que no lo podían creer.
En el Frente Amplio hablan de engaño, de que a lo mejor pudo haber engañado al presidente de la República, porque...
Sí, yo no lo descartaría, porque él dice que no... Sí, puede ser, perfectamente el presidente puede haber tenido excesiva buena fe. Mire, yo, más allá del detalle, porque no conozco tanto el detalle, porque lo leí una vez nomás, usted me va a pillar en la hora, porque no, usted lo ha estudiado el tema, pero personalmente me refiero. Yo creo que el gobierno y las autoridades fundamentales del gobierno manejaron mal el caso. Pero lo manejaron, yo voy a decir una cosa contracorriente, lo manejaron mal, pero de buena fe, no de mala fe. Yo creo que no hay ningún antecedente para presumir que las autoridades de gobierno involucradas fundamentalmente en el manejo del caso hayan buscado en algún momento ocultar una situación. Eso, a mi juicio, no tiene fundamento, por lo que yo he leído, y lo único que hace es crispar más las cosas en un país que está absolutamente crispado. Y que no le conviene a nadie, no le conviene tampoco a los que tienen a la vuelta de la esquina la elección presidencial, según ellos creen, y aparentemente con algún fundamento. Pues no le hace bien al país. Todas estas cosas después son producto de venganza. vergazas políticas, me refiero. Entonces, está bueno ya, está bueno.
¿Y cómo se sale de esta crisis en el gobierno? ¿Cómo se sale de un momento político tan duro? Porque en la medida que además se vayan conociendo más los datos...
Yo creo que va a marcar muchos meses y va a marcar el fin del gobierno. Esto va a ser una mancha. Y cuando empiezan a hacerse los análisis, esto va a estar en las cosas más complejas. En un momento complejo de la seguridad pública, ¿cómo se sale?
Podría
sale,
ser el cabal
se
de
viviendo, Boric. Continuando la vida nomás, tiene que terminar su periodo lo mejor posible. Las consecuencias de los actos van a permanecer un tiempo largo. Y bueno, ¿Jorge? Eso yo creo que es como se sale. Ahora, ha hecho cosas, a mi juicio, el presidente, tal como es objeto de reproche por el mal manejo de esos días, al que yo me inscribo desde la buena fe, no desde la mala fe, de su actuar. Ha hecho cosas que es, a mi juicio, una bien correcta, bien correcta y bien rápida, que habla de esa parte bien de las autoridades, de los que decidieron eso, probablemente el presidente y la subsecretaria y la ministra, que el nombramiento de Luis Cordero como subsecretario del Interior, una cosa rarísima, yo no tengo recuerdo que un ministro de Estado haya bajado en la categoría protocolar a subsecretario del Interior.
Sí, es rarísimo. Oiga.
¿Y por qué lo hace? Porque tiene un cuadro que se incorporó al gobierno después del recreo del año del gobierno, de la locura, la convención, de los presos políticos, toda esa cuestión, el gobierno se lo empieza a tomar en serio, un poco más tarde, pero y ahí entra Cordero, y Cordero lo hace bien en justicia, lo hace bien, y acá hoy día tiene un rol bien importante en interior, es un tema espantoso, que le va a tocar espantoso hasta el final, y al que venga como subsecretario o subsecretario del gobierno, que venga también le va a tocar, que es la inseguridad que vive Chile. Pero así todo, en esto ha sido certero, ha sido un vocero, ha venido también a sustituir vocerías débiles en esta materia.
Oiga, Jorge, yo le preguntaba si este caso de Monsalve podría ser el cabal de Boric.
El cabal de... No, son cosas distintas. Son cosas distintas.
Ya que usted habla de el término...
Dice porque está bajo en la encuesta, sí, está bajo de antes de esto. Esto le ha costado 2 o 3 puntos. No, son cosas distintas. Además, estos casos duran un tiempo, después ya no tienen el mismo efecto en la opinión pública de las personas respecto de... los presidentes de la República, en fin, no sé, yo creo que son cosas totalmente distintas, son complejas ambas, pero son distintas.
Oiga, eso. ¿Lo puedo llevar a otro tema? Porque este fin de semana entiendo que un grupo de amarillos, el que usted es parte, le dio su apoyo al candidato Claudio Rego en la carrera por la gobernación, que se da este fin de semana, voto obligatorio, recordar aquello. Y hoy día Jimena Rincón, habla también de los apoyos que se han dado, por supuesto, también en Demócrata, cruzados, ¿no?, sobre lo que está sucediendo. Para algunos los amigos son más importantes que las decisiones políticas. ¿Qué piensa usted sobre eso?
Bueno, efectivamente yo le he dado el apoyo a Claudio Rego en su candidatura, no solo en la segunda vuelta, desde la primera vuelta y desde hace muchos años, porque yo tengo una relación de amistad, aunque es, yo no creo que sea reprochable ser amigo de las personas, todo lo contrario, es bueno. Y tengo una buena opinión de él desde su capacidad de gestión y le di la adhesión personal, más que de amarillo, porque yo amarillo soy simplemente firmante, no tengo ninguna responsabilidad, en fin, y una de esas no, sigo en amarillo porque me da lata ir a salirme del registro electoral, ¿no? Para serle bien franco, ¿no?
¿Pero usted se saldría?
Sí, ya cumplió su objetivo, ya fue un objetivo muy importante, sí, muy trascendente, pero no lo veo como futuro partido, pero ese otro día podemos hablar de eso. Entonces yo estoy con eso, por eso, pues, entonces yo le di mi apoyo en la primera vuelta. Tengo una muy buena opinión de él, como le digo, una persona muy buen gestor, tiene ideas, es un hombre cercano a las posiciones políticas que yo tengo en materia económica, cree en la economía social de mercado, en la inversión privada, en el Estado presente, pero más bien donde no funcionan las reglas propias del mercado. En fin, tengo mucho en común. De hecho, los dos fuimos demócratas cristianos. Entonces, eso es, pues. Explicaciones de por qué estoy con él son esas y no tendría que dar ninguna más, pues.
Ya, pero son cosas más relativas a la cercanía que usted tiene con Claudio Orrego. Pero hay algo.
Pensamiento, de ideas también, no ya, solo de amistad.
Ya, pero porque está claro el considerarse amigo de una persona. Pero desde esa perspectiva y también desde la amistad, ¿qué le parece que bueno, él, yo no sé si usted es oficialista, pero él dice que no es el candidato del oficialismo, pero está toda la centro izquierda y la izquierda cuadrada tras su candidatura?
Sí, pues él tiene mucho apoyo, tiene apoyo de gente de izquierda, de centro izquierda, de centro puro. Porque, ¿sabe? Yo creo que es un tipo de cargo donde hay mucho voto en función de la gestión, más que un tema, es un cargo más bien de gestión que ideológico. Es distinto votar por un parlamentario, diría yo, que en parlamentario en general los parlamentarios van a poner su impronta ideológica, profunda, analítica, respecto de lo que piensan, a lo menos teóricamente. Y no sé si eso pasa mucho hoy día el tipo de Cámara de Diputados que tenemos, pero pasaba históricamente en Chile, que uno llevaba gente de pensamiento, de visión. En cambio que este es un cargo más de ejecución, y por eso yo tengo un abanico importante de gente que lo va a apoyar en esta segunda vuelta, más allá de lo estrecha que pueda resultar y de las legítimas posiciones que hayan en función del otro candidato. Mi adhesión es una adhesión en la base, hay amistad, sí, no tiene nada de malo que haya amistad, pero es ideológica, comparto posiciones, pero también de gestión. Y mi adhesión es una adhesión que no tiene nada que ver con adjetivizar respecto del rival. Bueno, el rival es el rival nomás, el adversario, y no prefiero a mi candidato, pero no tengo ni gana ni por qué yo reprochar al adversario político transitorio.
Ya, no quiere polemizar ahí. Queremos agradecerle mucho.
Sí. Se trata del gobernador de Santiago, no de un ideólogo.
Ya. Oiga, después vamos a hablar lo de amarillo, ¿ah?
No, sí, pues después hablamos.
Porque
sí.
No tiene ganas de seguir, entonces.
No. Pues quiero volver a la independencia. Y al final, ¿sabe?
¿Y no quiere fichar por otro partido
no,
de
ex-DC? Yo, más allá de que estoy muy lejano de la democracia cristiana, voy a morirme a muerte cristiano. Ya. Esa es la firme. ¿Ya?
Eso es lo que le pasa a varios, ¿eh? Jorge Burgos, exministro y ex-subsecretario del Interior, muchas gracias.
Chao.
Que le vaya bien.
Igual.
Datos en la mañana de agricultura.
Son las 8:28, vamos a revisar cómo está el dólar porque nuevamente está bordeando ahí, acercándose peligrosamente a los 1.000 pesos, 980 pesos con 66 centavos. El euro está con un valor de 1.033 pesos, el cobre se cotiza en 4 dólares con 10 centavos, la libra en la bolsa de metales de Londres, bajito. El petróleo Brent se cotiza en 71 dólares con 6 centavos el barril, y el WTI se transa en 67 dólares el barril también. La unidad de fomento para hoy, 38.095 pesos con 99 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual de noviembre es de 66.628 pesos. ¿Conoces el nuevo Mazda CX-60? Ven y sorpréndete con sus 4 versiones con motor a gasolina, diésel o híbrido enchufable. Te esperamos en Bilbao 1184 o visita también dumai.cl. AgroSystems es líder en comercialización de sistemas de riego. Te ofrece líneas de gotero enterradas de última generación y tienen máquinas especializadas para su instalación en avellanos, nogales y también en otros cultivos. Puedes consultar con sus especialistas en ventas@agrosystems.cl. Ahí te van a asesorar con la mejor solución. Organiza un 2025 exitoso con Upago. Simplifica tus finanzas, optimiza tu presupuesto y prepárate para las auditorías sin estrés. Confía en Upago, el cambio es hoy. En San Sebastián, queremos verte crecer, avanzar y triunfar. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Y vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. Vamos a hacer el corte de esta hora, siendo ya prácticamente las 8:30, 8:30 en punto. Vamos al corte y ahora.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¿Estás perdiendo dinero por un proceso de recaudación ineficiente? Mejoramos tu recaudación hasta un 20% con medios de pago efectivos y automatizados. Descubre cómo simplificar tu cobranza y mejorar tus finanzas. Upago.cl. Si están en deuda contigo, están en deuda con nosotros.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 21 de noviembre en Bilbao 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 21 de noviembre en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Terco Center. Más información en Dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En la Universidad San Sebastián sabemos que el progreso no se mide solo con títulos. Progresar es crecer con cada paso, es volver a intentarlo, sin importar cuántas veces tropieces. Es ese espíritu de superación constante. Ese es nuestro compromiso. Verte crecer, avanzar y triunfar. Porque cuando tú progresas, avanzamos todos. Eso es lo que hacemos en la USS. Formar personas que construyen un futuro mejor para todos. Tu viaje comienza aquí. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de la TAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Ares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Participa en Expo Naval, el principal evento de la industria naval de defensa y seguridad de Latinoamérica. Expo Naval, del 3 al 6 de diciembre en el Terminal de Pasajeros Puerto Valparaíso. Conecta con tomadores de decisión y conoce las últimas innovaciones del sector. Regístrate en exponaval.cl. Auspician Saab, Puerto de Valparaíso y MDL. Organiza FISA.
En noviembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos, son las 8:34 y vamos a revisar nuestra pregunta del fin de semana sobre la frase que dijo el presidente Boric en el contexto de la detención de Manuel Monsalve. Nadie está por sobre la ley. ¿Qué les parece la reacción del mandatario? Era la pregunta. El 56,8% dice el gobierno aún debe más explicaciones, y probablemente hoy día, después de conocerse la declaración del mandatario ante la fiscalía, se requieran aún más respuestas. El 39,6% dijo llega tarde. Y el 3,6% se inclinó por la opción que dice es lo que corresponde hacer ese tipo de declaraciones. Vamos a cambiar de tema, son las 8:35 de este día, lunes 18 de noviembre. El terminal portuario multipropósito, más conocido como el megaproyecto de Chancay, ubicado a más de 80 kilómetros de Lima Metropolitana, ya es una realidad en Perú. De Chancay a Changay fue la pintoresca frase que usó Xi Jinping, el presidente de China, en una columna suya publicada esta semana en el diario oficial El Peruano. Perú fue el epicentro y el país que fue el anfitrión de APEC 2024. ¿En qué situación queda Chile? Bueno, ¿qué ha dicho el canciller? Que Chancay no es necesariamente una amenaza, pero obviamente plantea un desafío importante y significa que justamente debe acelerarse la ampliación de nuestros puertos, sobre todo el puerto de San Antonio. ¿Qué está pasando en materia portuaria con nuestro país? ¿Qué pasa con las concesiones también? ¿Y qué pasa con la construcción y los permisos? Todo eso lo queremos hablar con Leonardo Daneri, presidente de COPSA. ¿Cómo está, Leonardo? ¿Qué tal?
Buenos días, Cristina, un gusto saludarte.
Hay preocupación en Chile, hay preocupación en su sector por lo que está sucediendo con la marcha ya puesta en marcha prontamente de Chancay, este puerto megaproyecto en Perú, que viene de todos modos a hacerle la competencia a Chile.
Totalmente acuerdo. Primero que nada voy a hablar como ciudadano chileno, después como experto en concesiones y infraestructura. Evidentemente, nunca nos olvidemos que Chile es un país exportador. Van a llegar a 100.000 millones de dólares y nuestras exportaciones es lo necesario o algo parecido. Y nosotros tenemos un problema que se llama la distancia a la que están nuestros clientes, que son 10.000 kilómetros por mar, que no tenemos cómo resolverlo. O sea, esa es la maldición de la distancia que tiene Chile. Y ahí aparece la primera interesante punto a tocar. Perú, el puerto Chancay está alrededor de 1.500 kilómetros más cerca. Yeah. O sea, es más competitivo. Eso es lo primero. Lo segundo, nuestra cadena logística para poder seguir siendo un país exportador y competir tiene que ser de primera calidad, y eso indica puertos, carreteras, ferrocarriles, caminos secundarios, aeropuertos, etcétera. Estructura de primera calidad. Y no nos olvidemos también que Perú es un país competidor del nuestro en lo que exporta frutas, minerales.
Leonardo. Vamos a volver a conectar el llamado porque tenemos algunos problemas y algunos baches en el audio. Entonces, para poder escuchar bien lo que nos está diciendo Leonardo Daneri, presidente de COPSA, desde la perspectiva además, obvia y evidente que le pasa a todos los chilenos. O sea, él con datos en mano nos dice cómo va a afectar la competitividad también de nuestro país, considerando que nuestro principal socio comercial es China. Ya hay más de 10.000 kilómetros de distancia con ese país, y Perú, con Chancay, acorta esa distancia en al menos 1.500 kilómetros. Ya lo hace más cerca. Y le da una cierta ventaja competitiva también con respecto a lo que está sucediendo en Chile. Calidad de infraestructura, en puertos, carreteras, aeropuertos, etcétera, etcétera. Leonardo, ahora sí te escuchamos bien.
Entonces, como decía, los puertos son la cadena fundamental de la cadena logística. Eso es lo que hay que tener en cuenta. El puerto de Chancay, que acaba de inaugurar Perú, es un puerto que permite el arribo de buques de 18.000 TEUs, es decir, 18.000 contenedores, que son los buques que actualmente son los más competitivos en la larga distancia de transporte. El puerto de San Antonio, en este minuto, puede atender hasta 15.000 TEUs. Si no corregimos luego esa situación, vamos a perder ventaja logística con respecto a Perú. Y eso es un problema, sin duda. Eso es lo primero que quiero decir. El sistema de construcción de puertos en Chile funciona como un sistema de concesiones bastante eficiente, distinto al de obras públicas. Es decir, estos puertos lo que hace es abrigar aguas, construyendo molos de abrigo o diques de contención. Una vez abrigadas esas aguas, se puede construir dentro de esas aguas abrigadas sitios de atraque. Y eso es lo que se licita y se concesiona. Y lo que pagan esos concesionarios permite que el Estado recupere la inversión de esa agua abrigada. Eso es más o menos la esencia del tema. Y esto lo administra una empresa estatal por cada región del país. ese sistema ha funcionado bien. Lo que pasa ahora es que el puerto de San Antonio empezó hace 15 años a ser considerado un proyecto prioritario. 15 años. Y llevamos 15 años y todavía no empezamos a construirlo. Porque había una serie de discusiones, conversaciones, en fin, que ya las tocaremos. Pero lo que sí hay que tener claro es que el sentido de urgencia que tiene hasta ahora es muy, muy importante. Y ese sentido de urgencia aplica a este puerto. En lo que corresponde a concesiones de obras públicas, ya las inversiones se están haciendo o están hechas, las inversiones necesarias para que el puerto funcione, me refiero a autopistas, trenes, claro. Estaciones intermodales, etcétera. Por ejemplo, la ruta 78 ya está reconcesionada, se acaba de concesionar la 68, adjudicar el camino de la ruta de la fruta, que es la principal salida de nuestra exportación agrícola, está en plena construcción. Hay algunos puentes importantes que se están haciendo por obras públicas corrientes, todo eso está funcionando. El ferrocarril está haciendo inversiones, ya está pensando en una intermodal, mejorando las líneas, pero nos falta el puerto. Y ahí es donde estamos fallando y no podemos seguir fallando en eso, y ahí vamos a entrar en el terreno de la permisología. Pero antes de eso quiero agregar otro punto. El cambio climático significa que los puertos están cada día con más días cerrados por imposibilidad de operación por clima. Me refiero a altura de olas, me refiero a intensidad de viento, marejadas. Exactamente, esos son de público conocimiento. Eso hace que los puertos estén aproximadamente 80 días al año cerrados. Eso ya nos da una tremenda desventaja. Y segundo, en el caso específico de San Antonio, por lo que yo entiendo, ese puerto no funciona por el turno de noche, le digo, al temor que tienen los camiones a ser asaltados. Ese es otro punto de considerar.
La seguridad.
Es decir, estamos dando una tremenda ventaja a nuestros competidores. Entonces, por eso, hacer ese puerto es fundamental para el país, para que permita llegar los buques de 18.000 TEUs, si no, nos vamos a convertir en un punto de cabotaje. Es decir, los buques grandes van a llegar a Chancay, y de Chancay para acá se van a ir en buques más pequeños, nuestros contenedores, y viceversa, y con los costos que involucra, ¿cierto?, hacer un transbordo.
Ya vamos a los problemas. Ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos la radiografía. Vamos a los problemas de por qué no se ha avanzado en esta construcción, esta ampliación del puerto San Antonio, que hace 15 años ya fue definido como prioritario. ¿Por qué estamos estancados? Hoy día el canciller Van Claveren dice que es necesario meterle acelerador al puerto San Antonio.
Bueno, entre otras cosas porque nos hemos dado una institucionalidad, una serie de aspectos que está muy avanzada con respecto a las capacidades reales del país, incluso más avanzada que los países más avanzados del mundo en lo que se refiere a permisos ambientales, permisos regulatorios, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha dificultado. Segundo, las participaciones ciudadanas también han influido mucho, han habido alcaldes de San Antonio específicamente que se han opuesto a la construcción del puerto diciendo, bueno, no nos interesa tener un puerto de clase mundial si no somos una ciudad de clase mundial. Entonces ahí entramos en un terreno que es importante sin duda, que son de las compensaciones que hay que hacer a los vecinos y ciudadanos, y eso está inscrito dentro de la política que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas actualmente, que es preocuparse tanto de los usuarios como de los vecinos. Eso está correcto, pero también tiene un punto de equilibrio, es decir, hay que contribuir a que el puerto contribuya al desarrollo de San Antonio, pero no hay que impedir que el puerto, que la ciudad de San Antonio impida la construcción del puerto. A eso tenemos que agregar, hay ciertas organizaciones que se enorgullecen de decir que son capaces de postergar por 5.000 días un proyecto, haciendo todo tipo de triquiñuelas y recursos administrativos y legales para postergar los grandes proyectos de inversión, probablemente son ONG, que no quieren que el país crezca. En fin, no conozco las motivaciones. Entonces, lo que tenemos que ser capaces es superar ese tipo de problemas y ponernos de acuerdo en que la infraestructura política de Estado es necesaria para que el país crezca. Y hay que seguirla respetando todas las normas que tenemos, pero también que todo el mundo respete que si se respetan las normas se puede construir.
Se puede construir y se puede beneficiar también a la comunidad. Hay un problema donde el Estado, y esto no solamente aplica al puerto de San Antonio, sino que en distintos proyectos, y esto lo sabe usted muy bien, Leonardo Daneri, que es presidente de COPSA, que cuando los proyectos son definidos como prioritario, se proyecta además los beneficios y todo lo que puede significar en términos de proyección y también crecimiento, muchas veces el Estado, frente a esa definición, igual se ve tironeado, así, literalmente, por distintos grupos de interés. Y finalmente, el Estado no es capaz de resolver esa prioridad que tiene definida ya, incluso por sus mismas autoridades. Entra en una suerte de contradicción.
Estoy totalmente de acuerdo con eso, y eso es lo que tenemos que vencer ahora. Afortunadamente, en este minuto, a cargo de la empresa de obras portuarias de la Quinta Región, está Eduardo Capo, que es una persona que fue coordinador de concesiones de obras públicas, conoce muy bien el tema de infraestructura, conoce muy bien los obstáculos, así que esperamos que él sea una persona que tenga la capacidad de resolver los problemas. Eso es por un lado. Y por otro lado, hay algunos mecanismos que podemos poner en marcha. Un mandato presidencial para darle prioridad a este puerto es fundamental, porque no puede ser cierto que en ese puerto, recuerdo, alguien declaró un pedazo de la costa que está al puerto un humedal. Eso significó 2 o 3 años de demora y cambió todos los estudios. No puede ser que eso siga sucediendo. Por otra parte, dentro de las informaciones que han aparecido en la prensa, Directemar, que es la guía de los permisos, aparece también como una de las grandes instituciones burocráticas que obstaculizan los problemas, etcétera. Bueno, más allá de la evaluación ambiental, que todavía nos falta iniciarla, entiendo que ya se están licitando o los estudios o pues, se están buscando los interesados en construir. Estamos hablando de una inversión de 3.000 millones de dólares y en Chile hay empresas de clase mundial capaces de hacerla sin mayores problemas. No nos olvidemos que esto se financia por parte del Estado y esa plata después el Estado la recupera con la concesión, ese es el mecanismo. Entonces, hay empresas capaces de hacer esto, ingenieros capaces de proyectar esto. Estamos todos para hacerlo.
Pero pareciera que Chile ya está atrasado, ya con Chancay, ya estamos atrasados. Xi Jinping el presidente de China ya le dio una posición estratégica para su política de comercio exterior.
Absolutamente, y por eso estamos atrasados y contra un competidor que es competidor directo nuestro en exportaciones y que tiene menos maldición de distancia que nosotros. Entonces, tenemos que ser competitivos y mejorar esa diferencia de distancia que tenemos con un mejor puerto. ¿Y esto? Que sea capaz de recibir esos buques grandes y descargarlo y cargarlo rápidamente.
Leonardo, ¿y esto lo podemos extrapolar a otras situaciones también de construcciones estratégicas de nuestro país? Nos estamos quedando atrapados y perdiendo ventaja competitiva frente a Perú, por ejemplo, que destraba mucho más rápido los proyectos que nosotros en otros ámbitos, en otras áreas también estratégicas para el desarrollo chileno?
Sin duda, estoy pensando, por ejemplo, en lo que se nos viene por delante en Punta Arenas. Punta Arenas va a ser la capital mundial del hidrógeno verde. Uh-huh. Hay muchas empresas ya de clase mundial que han tomado arriendo terreno, están ya proyectando sus plantas de hidrógeno verde, aprovechando la capacidad eólica de Punta Arenas. Eso hace que Punta Arenas sea el equivalente a Antofagasta del siglo pasado, es decir, cuando se desató la gran minería en Antofagasta, hubo que hacer muchas cosas en Antofagasta, pero ahora viene lo mismo en Punta Arenas y también estamos atrasados. Cuando eso empiece, que puede ser en 5 años más, tenemos que hacer una ciudad casi completa para 20.000 a 30.000 personas. Tenemos que hacer nuevos puertos, nuevos aeropuertos, nuevas autopistas desaladoras. Todo eso tenemos que hacerlo en Punta Arenas para que esa riqueza del siglo XXI funcione. Estamos aún a tiempo de empezar a hacerla y empezar a destrabarla. Que no nos pase lo que nos está pasando con San Antonio. Eso es fundamental. Ahí tenemos un desafío importante, más allá de que la infraestructura normal que necesitamos para seguir siendo competitivo en la zona central, me refiero desde Puerto Montt hasta Antofagasta, tiene que seguir modernizándose y desarrollándose. En ese sentido, el sistema de concesiones de obra pública lo ha hecho bien. Se han realizado muchas obras. En este momento estamos con una inversión histórica en concesiones de obras públicas, en aeropuertos, carreteras, etcétera. Eso está funcionando bien, pero tenemos que ser capaces de prevenir el futuro y que no nos pase en el futuro en Punta Arenas lo que nos está pasando ahora con Chancay.
En que estamos perdiendo totalmente la capacidad de competencia y se nos están metiendo por las orillas ahí otros países vecinos. Bueno, Leonardo Daneri, como siempre, un gusto haber conversado con usted, presidente de COPSA. Gracias por este tiempo.
Muchas gracias, Cristina, un gusto.
Igualmente, es un gusto. Son las 8:48, vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras, también al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. En San Sebastián queremos verte avanzar y triunfar, porque cuando tú progresas, crecemos todos. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Nos vamos al corte, al último de la mañana de agricultura. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Me preocupa mi futuro.
Seguro MetLife Joven.
¿Qué pasa si tengo un accidente grave?
Seguro MetLife Joven.
¿Y si no pudiera seguir trabajando, qué haría?
Seguro MetLife Joven.
¿Y si me da una enfermedad como cáncer o un infarto?
Seguro MetLife Joven.
Quiero hacer crecer mis ahorros para un proyecto.
Seguro MetLife Joven.
Tranqui, estás protegido. Tu seguro MetLife Joven tiene full protección en salud y ahorro. Si eres cliente, habla con tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Asegura MetLife. Aplica en términos y condiciones. Conócelas en MetLife.cl.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
3 de cada 5 clientes que se van de Entel quieren volver, porque todos quieren estar donde fueron felices.
Me cambié de compañía por ahorrarme unas luquitas, pero lo que no sabía es que no tenían señal.
Pensé que iban a tener beneficios para personas mayores, y nada.
¿De qué me sirve tener gigas ilimitados si no tengo señal?
En Entel tenemos la mejor experiencia y beneficios para nuestros clientes. Vuelve donde fuiste feliz y podrás disfrutar descuentos únicos del Club Entel, hacer todo desde la app y tener atención en línea con un ejecutivo desde la app. Entel, contigo en todas.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló, de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo?
Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasfitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en smfchile.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En la mañana de Agricultura, queremos conocer tu opinión. Responde a la pregunta del día en nuestro Twitter, @agriculturaam921.
Una pregunta para ustedes en @agriculturaam, y en este caso se trata de un tema que puede generar bastante debate, y es la agresión que una mujer chilena le dio a un conductor extranjero de nacionalidad venezolana, perdón, de transporte de aplicación, maltrata porque el conductor le pidió que se sentara en el asiento de adelante, algo que muchas veces piden los conductores de aplicación. Quiero pedir disculpas, dijo la joven al Mercurio, porque además denuncia haber sido víctima de, bueno, amenazas de muerte. Lo cierto es que les queremos preguntar a ustedes, ¿qué les pareció el hecho, la agresión misma, ¿no? La situación que se viralizó. Primera opción, una vergüenza. Segunda alternativa, dice, es parte de lo que estamos viviendo, esta situación de tensión, de agresión constante que estamos viendo en todos los niveles. Y la tercera alternativa para que puedan votar en @agriculturaam, dice, mal la forma, pero es válido. Ahí está entonces para que puedan votar. Esperamos que puedan debatirlo, comentarlo. Y mañana a esta hora revisamos, por supuesto, sus votaciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, como siempre, aquí en Radio Agricultura. La invitación es que sigan, como siempre, con nosotros. Ya vienen las noticias y luego directo al grano con Gonzalo Miller. Un abrazo, que tengan gran inicio de semana.
Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Ahorro y protección al mismo tiempo. Seguro MetLife Joven, salud más ahorro. Mazda Dumai, expertos en Mazda. CMPC, vive lo natural. Y Upago.cl, tus cobros en línea, presentaron La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.